Bueno, vamos a darle. Hoy tenemos sesión de preguntas y respuestas sobre lesiones y salud en el deporte. Pedimos que nos mandaran sus preguntas en nuestro canal de Instagram. Para los que no lo hicieron, porque no lo conocen, vayan a verlo. La siguiente pueden participar. Y ahí nos inundaron de preguntas. Así que vámonos a darle la respuesta a cada una de estas preguntas con nuestro sensei invitado acá. Tenemos puro ninja invitado cada semana acá que hacemos esto. Y hoy nos va a presentar al ninja en turno, el buen Milo. Yo soy Román. Por allá está Milo. ¿Qué onda, Milo?
Señores, ¿cómo están? Bienvenidos, señoritas y todo el mundo que esté por acá, señorites. Nos da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Tenemos el día de hoy, además de un amigo, porque a mí me ha sacado de varias lesiones, un compadre mío, el doctor Raúl Adrián Peña Tijerina. Él es anestesiólogo con especialista en dolor y cuidados paliativos y tiene una serie de certificaciones de más para el manejo del dolor sobre todo, ¿no? Yo llegué a él por varias cosas, además de que ha sido mi anestesiólogo en varios procedimientos, pero además fue el que me bloqueó un disco porque yo tengo roto un disco y me ha permitido poder seguir trabajando y haciendo deportes de resistencia. Pero bueno, mi querido Raúl, bienvenido. Así te la voy a tirar directa, la primera pregunta. ¿Cómo sé cuando el dolor es para parar o es dolor de ejercicio? ¿Qué pasa acá?
Bueno, buenas tardes, saludos a todes. Y pues es muy sencillo, hay en la clasificación del dolor, hay un dolor que nosotros reconocemos, que es el dolor agudo, que nos incapacita. En el momento de que nosotros tenemos un dolor que es incapacitante, en ese momento nuestro cuerpo nos está mandando una señal que algo está mal. Obviamente nosotros, los que empiezan en la parte amateur o los que ya son deportistas de tiempo, tienen una molestia, que es una molestia al esfuerzo muscular, que es por esto de hacer ejercicio, se acumula ácido láctico y puedo tener esos pequeños calambres, esas molestias, esos periodos de recuperación que me causan molestia, ¿no? El famoso dolor del día después de iniciar el gimnasio, ¿no? Nosotros metemos al cuerpo inicialmente en un estado inflamatorio, que en este caso es positivo porque voy a reentrenar mi cuerpo o hacerlo más apto para hacer una función deportiva. Pero básicamente es eso, ¿no? El dolor que me incapacita, el clic que ya no me deja correr, la pérdida de fuerza, lo que me hace que tenga un accidente o una caída, ese dolor definitivamente me indica que algo está mal.
A ver,
creo que hay que apelar ahí al sentido común.
Claro. Oye, pero a ver, entonces en este tema, cuando yo le estoy dando, hay dos escenarios que quiero tocar aquí. Uno es el súper novato que va empezando y que no conoce su cuerpo, no conoce esas sensaciones, que creo que es muy importante porque mucha gente que va empezando y se espanta cuando empieza a sentir algo raro, ¿no? Dice, ¿esto qué? ¿Esto me está doliendo? Bye, me salgo. Y entonces ahí viene un poco el de arsa chillón, ¿no? Dale, dale, dale. Y el otro, que es, por ejemplo, ya cuando le estás dando en forma, llevas mucho tiempo, vamos a poner gente que hace largas distancias o un maratón. Estás corriendo y llega el punto en donde ya no quieres seguir corriendo porque está doliendo mucho, ¿no? O sea, si te estás llevando al límite de tu propia capacidad, tu cerebro te empieza a decir, brother, dale para abajo, cabrón, porque esto no está divertido. Y sabemos que es una crisis que se puede pasar y que no va a lastimar a mi cuerpo. Pero luego tenemos el caso de los que vieron demasiados videos motivacionales en YouTube, güey, y creen que está bien chido ir con la clavícula rota acá, ¿no? Y bueno, esos ya no queremos nosotros, ¿no? Nosotros somos siempre que, no, ahí paramos y no continuamos con ese ejercicio porque ya te va a lastimar y te va a dejar una consecuencia.
Claro, volvemos a la parte del sentido común. Si yo estoy haciendo deporte es porque quiero entrenar mi cuerpo para estar mejor y apto físicamente y disfrutar del deporte como una actividad recreativa. Obviamente, si lo llevo al siguiente nivel, a la parte de alto rendimiento, entonces lo tengo que tomar como un trabajo, ¿no? Como una responsabilidad en la cual me voy a entrenar. Hay varios escenarios bien importantes que hay que reconocer en la parte de la prevención de la lesión o de la lesión. Una es el accidente. El accidente no tengo control sobre él, es un accidente, va a pasar, me voy a caer corriendo, me voy a tropezar, se me va a caer una pesa en un pie, mil situaciones que no están en nuestro control. Por eso ahí la recomendación es estar en entrenar en las instalaciones adecuadas y con el entrenamiento y la supervisión adecuada. La segunda es las lesiones por no calentar nuestro cuerpo. No me puedo arrancar ahorita yo a correr 5 kilómetros, bueno, con este peso no puedo, definitivamente. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Hay que escoger qué deporte tengo que hacer. No, si ahorita Raúl, que pesa 100 kilos, se quiere poner a correr 10 kilómetros, me voy a quedar sin rodillas.
Oye, güey, a ver, te voy a interrumpir 2 segundos antes de que continúes con eso, porque me parece fundamental, güey. ¿No entra también ahí un tema de ego, de, pues yo sí puedo, si mi compadre que pesa 100 corrió, güey, un maratón, yo hoy puedo hacer lo mismo porque yo peso los mismos 100? ¿No es ese criterio así, güey?
Definitivamente no, yo creo que ahí entra su expertise como coach, el decir, ok, ¿cuántas veces hemos platicado con Emilio? Yo he tratado de entrar en un programa de ejercicio y espero algún día lograrlo, pero Emilio ha sido muy razonable conmigo y decirme, a ver, no puedes correr con ese peso porque estás encima de tu peso ideal. Entonces, tus articulaciones están diseñadas para cargar tu peso ideal. Si yo le meto un ejercicio de impacto a mis articulaciones, pues obviamente van a sufrir. Que aguanten, probablemente sí van a aguantar, pero me voy a lesionar. O sea, tarde que temprano me voy a lesionar, ¿no? Entonces, tengo que calentar, tengo que hacer mis rutinas de calentamiento, tengo que estar en la instalación y en el lugar adecuado, tengo que tener el equipo adecuado. ¿Cuántas veces me pongo no quiero ser aquí con las marcas, pero me pongo unos tenis de esos de suela plana, de caucho.
Los Converse me pongo.
Y me quiero ir a correr 5 kilómetros. Pues al día siguiente no me voy a poner para nada, me voy a
que lastimar. También está el otro extremo, ¿no? Me pongo los de placa de carbono y no tengo la técnica adecuada y me voy a volar la rodilla, ¿no?
Exacto, ¿no? Importantísima la supervisión y el equipo adecuado.
Oye, Doc, aquí vale la pena aclarar porque luego hay una, creo que tienes toda la razón y nosotros a veces decimos, güey, no te claves tanto en tener los tenis correctos, en tener la bici, en tener esto, dale. Pero el mensaje ese va a que no tengas la limitante para empezar. Ahora, si vas a tomar algo con seriedad y vas a hacer un proceso y vas a estar corriendo, claramente si estás haciéndolo con el equipo equivocado, el propio equipo te puede causar una lesión, tanto como dice Milo, como el muy top que no es para ti, como el que no te está dando ningún soporte y tus pies no están listos, porque esa es otra, ¿no? O sea, tú, sí estamos construidos para correr lo que quieras, pero llevas 40 años sin hacer nada, compadre, pues güey, o sea, no es...
Yo, fíjate que ahí sí, no sé, es punto de debate. Yo creo que ahorita estamos en una época en la que tenemos producto de cualquier precio. Puedo tener un buen producto que sea un zapato para correr en un precio accesible y con el que puedo darme el lujo de probar. Pero claro, yo creo que un gran problema en la parte de las lesiones es que, por ejemplo, aquí en México, en la parte del deporte amateur, todos salimos al cerro a correr. O sea, no es posible que haya chavos que pudieron alguna vez ser velocistas, pero pues nunca entrenaron en la superficie adecuada, nunca conocieron una pista de tartán, nunca conocieron un calzado adecuado, nadie les explicó la técnica. Sí son muy veloces, pero ya no alcanzan a desarrollar, ¿no? En la parte del alto rendimiento. Y en la parte amateur, pues yo creo que hay que escoger el deporte adecuado, la capacitación adecuada y empezar, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en que hay que empezar, me incluyo, pero hay que empezar con las herramientas adecuadas porque una lesión te quita el ímpetu y la voluntad. Sobre todo, cuando platicamos que en la parte de las lesiones hay lesiones que te pueden parar entre 6 hasta 12 semanas. Y la verdad es que vuelves al estado sedentario, ya no tienes las ganas de hacer tu dieta. O sea, te quita todo el ímpetu, claro, ¿no? Entonces, equipo adecuado, prevención de accidentes, supervisión y técnica adecuada, que yo creo que con la gran información que tenemos ahorita en redes y en internet, el trabajo que ustedes hacen es impresionante, con todos los tips de técnica, con todos los tips de, oye, incluso hasta grábate un video y mándamelo para ver cómo es tu cadencia. Y la otra parte es respetar que hay gente que conoce el deporte, que tiene conocimiento y que te va a llevar de la mano en varios ciclos de fuerza, de resistencia, de acondicionamiento, para que puedas llegar a tu meta.
Entonces, fíjate, creo, cómo hay varias cosas.
Fíjate, hay un dato bien rudo, ¿eh? 10% de los deportistas se lesionan. 10%. Órale.
Ahora, ¿cuánto de eso creerías que es por la naturaleza de que, bueno, sí, llevas quién sé cuántos impactos, llevas corriendo muchos años, llevas haciendo este ejercicio y es un sobreuso de la articulación, etcétera, contra simplemente por un error de mal cálculo de cargas o de mala técnica? O sea, idealmente tú crees, tocando ese tema, ¿tú crees que hay un escenario donde idealmente, si todo lo haces bien, nunca te lastimas? ¿O siempre te va a llegar un momento en donde...
Yo creo que aquí lo que se trata es de tener lesiones que no pasen a mayores, ¿no? Te digo, sobre el accidente no tenemos ningún dominio, pero sobre todas las demás cosas sí. Justo un chorro, yo... muchas cosas, y Milo no me va a dejar mentir, porque tenemos clientes que tienen que acudir a revisarse con nosotros, pero muchas lesiones sí son por sobrecarga. Entonces es como, este año voy a hacer 7 maratones. Oye, los ciclos y las fuerzas y los periodos de descanso también tienen que ver, ¿no?
Justo te iba a preguntar, Raúl, de pronto ahorita tú hablaste que vamos a meter al cuerpo a un estrés. Hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? ¿Nos puedes definir ese concepto? Porque creo que es un concepto que está sumamente obviado, por así decirlo, porque hasta donde mi conocimiento es, por ejemplo, y me acuerdo de este ejemplo de los pateadores de kickboxing, ¿no? Le pegan a la espinilla un montonal de veces, crean
para unas microfracturas.
Ajá, y siempre me acuerdo, cuando trato de explicarle a la gente lo que estamos haciendo, es yo rompo poquito para que luego crezca. ¿Esto es correcto?
Yo creo que el concepto sí. Recordamos que vamos a suponer que hoy Raúl se pone a correr con sus 100 kilos, con una técnica que ya revisamos. Obviamente no voy a correr, voy a empezar a caminar. Y a lo mejor bajando unos kilos puedo empezar a trotar y en un futuro voy a poder correr. Respetando esas situaciones, yo que tengo un metabolismo, vamos a ponerlo, tasa cero, y que estoy sobrealimentado, que ese es otro problema, que después hay que hacer un programa. Somos el único animal que tiene refrigerador. Uh-huh. Y tenemos comida disponible 24 horas, 7 días a la semana. Pero tema para otra plática. Yo voy a aumentar de un día para otro mi carga energética. Obviamente esto va a venir con una inflamación en la parte muscular. Realmente no estás rompiendo nada si lo haces de la manera correcta, pero sí voy a estar algunos días en un estado proinflamatorio. Ajá. Mis células se van a estabilizar, mis hormonas van a mejorar, la secreción de endorfinas y de endocannabinoides endógenos van a mejorar, van a mejorar mis periodos de sueño, obviamente tiene que mejorar mi alimentación porque tengo que acompañar esa sobrecarga energética con una mejor alimentación. Si yo quiero tener un Ferrari, no le voy a poner de la verde, ¿verdad? Le voy a poner de la roja. Entonces, okay, tengo que darme de la roja. disminuir mis consumos de... ¿Cuáles son los alimentos inflamatorios? Pues ya no la sabemos. Alcohol, azúcar, harinas, exceso de carbohidratos, ultraprocesados. Eso es lo que no me va a hacer, me va a mantener inflamado y no va a dejar que mi cuerpo
Oye, es que...
me dé para empezar a sentirme bien.
Güey, perdón,
Estás
perdón,
muy
Roma.
bien, dale.
O sea que perdón, una lesión, yo iba a decir una pinche lesión, te
Oh.
puede dar por lo que estás comiendo, güey. O sea, por...
Definitivamente.
Ah, cabrón.
Definitivamente.
O
O
sea,
sea,
me
sí.
puedo salir o no salir de una lesión por lo que me estoy metiendo en el empaque, cabrón.
La dieta es importantísima. O sea, ¿qué le estás metiendo al frasco? O sea, ¿cómo quieres? A ver, tu cuerpo es una máquina que está en movimiento constante, reparando constantemente. De hecho, una de las bases del ayuno intermitente es darle la oportunidad al cuerpo con un ayuno para que haga regeneración celular, ¿sale? Para que repare. El mecanismo constantemente tiene un mecanismo de reparación. Si yo le estoy poniendo, en vez de proteínas, o sea, si yo me olvido, hay muchas cosas y hay muchas dietas, ahora estamos con que si keto, que si paleo, que si
Pues sí, la que
carnivore
sea, vale
diet, que
madre
si vegan.
la que sea.
¿Hay alguien, nadie jamás en la vida ha hablado o ha negado que el plato metabólico está incorrecto? Eso nos lo enseñaron desde la secundaria.
¿Cómo es
Una
un
parte de
plato?
verdes, una parte de proteína y una parte que lleva grasas y carbohidratos, ¿no? La proteína, todos ya sabemos del tamaño de la palma de mi mano, ahí vamos a echarle carrilla a los nutriólogos, ¿no? Pero nadie dice que el plato metabólico está incorrecto.
O sea, pero
Entonces, si yo como procesados, haz de cuenta que y grasas y carbohidratos, mi cuerpo no tiene proteína para reparar.
entonces, a ver, déjame entenderlo porque en esto sí soy medio neófito. Yo necesito, cada vez que inflamo, necesito proteínas, ¿no? Porque si ya estoy inflamado por la actividad física, le meto un carbohidrato, le meto azúcar, la inflamación va al doble y al triple y no voy a reparar.
No vas a reparar,
Güey, ¿por qué?
porque vas a hacer picos de insulina, vas a hacer resistencia a la insulina, y entonces todo el tiempo vas a estar jugando hormonalmente con tu cuerpo y tu cuerpo no va a alcanzar ni a descansar. Hay
Ay, güey.
hormonas básicas, digo, es ya más técnico, ahorita bajamos de nivel, pero hay una hormona básica que se llama cortisol, que es como la base de todas las hormonas. Cortisol me ayuda a que mi cuerpo funcione y descanse. Tiene que ver con la hormona del crecimiento, tiene que ver con la cantidad de testosterona, tiene que ver con la cantidad de estrógenos que tengo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, si yo estoy jugando con la glucosa todo el tiempo, mi cortisol es de una calidad horrible. Entonces, pues
Hormonalmente estás jodido.
mi vida va a ser horrible.
Güey, ¿por qué nadie te dice cuando te lesionas qué estás comiendo, güey? Porque, perdón, pero jamás, a ti te había pasado, Román, que de pronto te lesiones y alguien llega y te diga, oye, ¿qué le
No,
estás metiendo ahí?
con esa claridad, pues no. Al final lo que yo iba a decir ahorita y que viene al caso, porque incluso hoy sacamos un video en Instagram, ¿no? Que dice que sobre, es simple, pero no es fácil, güey. O sea, todo es muy simple, porque todo lo que nos estás diciendo, Doc, es bien simple, güey. O sea, a ver, dijiste, hay que calentar. Pues ya todos saben, pero nadie lo quiere hacer. Hay que hacer las cargas necesarias. No te tienes que hacer 7 maratones de una. No, pero yo quiero, cabrón. Ok, bueno, entonces, ok, ahí viene. Las cargas no están adecuadas. No estás preparando tu cuerpo bien. La comida, pues como bien dijiste, ¿desde cuándo? ¿Qué ha cambiado? Nada. O sea, nada más las modas y los apellidos de la comida, pero al final, la parte básica de cómo alimentarte, ya sabemos que si te metes mugre, pues que tu cuerpo no va a funcionar bien y tal, pero como que todas estas cosas son muy simples de entender, güey, pero son muy difíciles de ejecutar porque tenemos muchas cosas alrededor que lo vuelven demasiado tentador hacer tomar la mala decisión, ¿no? O sea,
Fíjate que yo creo que incluso en consulta cuando vemos deportistas, más allá de obviamente ser serios y resolverles el problema, creo que la parte es concientizarlos en base al sentido común. Entonces es, oye doctor, fíjate que me lastimé, traigo un síndrome de banda iliotibial, ¿no? Muy clásico, muy clásico, ¿no?
Clásico.
Entonces la primera pregunta es, ¿te portaste bien o te portaste mal? Y hasta hacen cara de, ¿cómo? O sea, ¿mal cómo?
¿Estás viendo mi Instagram o qué?
¿Te portaste mal? ¿Y cuántas competiciones llevas en el semestre o en el tetramestre, no? No, pues tantas. Entonces, ¿te portaste mal? Sí. Ah, entonces yo ya sé que es una lesión por sobrecarga, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo... Obviamente vemos que tiene el equipo adecuado, que está en la instalación adecuada, que tiene la técnica adecuada, pero está en sobrecarga. Entonces, le tienes que dar, o sea...
¿Y el tratamiento es distinto?
Oye, Saúl, claro. Y la segunda pregunta es bien fácil. Es, ¿vives de esto?
Ah, claro.
O sea, ¿vives de ser un deportista profesional? No. Le digo, entonces, ¿cuál es la razón para la sobrecarga? No, es que, ¿sabes qué? Salí en el loto del maratón de Nueva York. Pues qué alegría, pero no te toca. Volverás a salir. O ve, vive la experiencia, pero camínalo. ¿No? No empeñes tu ahora sí que tu integridad física en eso. ¿Por qué? Pues porque hay que ser papá y hay que ser mamá, o hay que ser empleado o dueño de empresa. O sea, hay que hacer vida fuera de esto, que esto debe ser una herramienta para tener una mejor vida, no para disminuir mi calidad de vida. Y cuando estoy lesionado y estoy parado, la mente del corredor es difícil de trabajar, ¿eh?
Porque pero es un tema de ego, ¿no?
Es un tema de ego y es un tema de endorfinas, de vicio.
A ver, ok. Hacer ejercicio.
No se quieren parar, nadie se quiere parar.
Es que ese es el tema.
Eso es básico.
Pero tampoco nadie quiere respetar las intensidades, güey. Porque tú puedes mandar un recovery run que estamos seguros que nadie lo va a cumplir, güey. O sea, el 80% de la gente que le mandas un recovery run no hace un recovery run. La pregunta que yo te tengo, Raúl, es muy simple. El tratamiento por un accidente al de sobreuso no es igual.
No, porque normalmente el accidente es un poco más complejo, ¿no? En la parte de accidentes podemos incluir un esguince, una fractura, podemos incluir una lesión tendinosa por arrancamiento. Son cosas mucho, mucho más drásticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo en ese momento del accidente no tuvo control del movimiento. Y la lesión puede ser muy aparatosa. Y a veces son cosas muy tontas, pero hay lesiones muy aparatosas, ¿no? Como en este caso de las lesiones de tobillo bimaliolares, ¿no? ¡Pum! Se rompe de un lado y se rompe el otro. Pues obviamente tienen que poner material de fijación, los señores traumatólogos, que son muy buenos en eso. Pero obviamente el periodo de rehabilitación para que un hueso vuelva a formar hueso son 12 semanas.
Entonces, de cajón. Para o sea, ingresar, no hay ni cómo lo puedas mover más rápido y la madre.
Tu dieta, y hay algunas situaciones, por ejemplo, como las ondas de choque focales o algunas partes de rehabilitación suave que pueden ayudar a mejorar la calidad del proceso, pero el tiempo es el mismo. ¿Sale? Okay. Lo que vas a ver, lo que ganas con eso es que al final tu recuperación fue mejor o más rápida, pero al final, ¿no? Mm. Los tiempos se tienen que respetar. Diferente a la persona que no tuvo un accidente y que tuvo una lesión crónica, vamos a decir una tendinitis o una periostitis, ¿ok? ¿Por qué se hace? Volvemos al sentido común. ¿Por qué se hace una periostitis? El periósteo es una tela, literal. Es como si forraras con Climpac un hueso. Uh-huh. Y el Climpac es el periósteo. El periósteo tiene nervios, tiene vasculatura y es la parte sensitiva del hueso. ¿Okay? Si yo pongo un tendón que se pega en el hueso, obviamente está pegado al periósteo. Si tengo una sobrecarga, si yo jalo ese tendón, imagínatelo como que yo jalo el Climpac, se inflama, ¿ok? Porque se desprende parcialmente y esa inflamación, como no llega el periósteo y el tendón, sí tienen vasculatura, o sea, sí les llega sangre, pero por vasos muy, 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 muy chiquititos.
Entonces
Prácticamente,
tarda un chorro en re, porque no tiene
ahí
flujo,
va,
güey.
sentido común. Yo te doy una pastilla, la tiene que absorber el estómago, pasar al torrente sanguíneo y la sangre tiene que llevar la molécula del medicamento al sitio donde está inflamado. Pero la lleva parejo a todo el cuerpo. No va focalizada a ese lugar. Entonces, necesito mucho medicamento por otra, esa es otra cosa. Como son atletas, tu funcionamiento del cuerpo es muy bueno, que fue una de las situaciones que batallamos cuando tratamos a Emilio. Pues a Emilio le das un Celebrex o perdón por la marca, o una pastilla y vuela. ¿Por qué? Pues porque su metabolismo es muy bueno, porque nunca toma medicamento y cuando le doy un antiinflamatorio se desinflama brutal. Pero no respeta los tiempos, me dice, ya me siento muy bien, ya no me lo tomé.
Bueno.
Y no piensen que tiene que llegar al sitio de acción el medicamento y para eso lleva tiempo. Entonces,
Claro.
una periostitis, si yo no le doy el tratamiento correcto, si yo no le doy terapia física, si yo digo, terapia física hay 1,000 y podemos entrar en la parte de la regenerativa, yo creo que para todos los deportistas es un foco rojo. Cuando te dicen, te voy a infiltrar con esteroides.
A ver, antes de eso, síganos, denle like, porque esto se va a poner ahorita súper bueno. Román,
Sí, sí,
ponles
sí,
ahí.
sí, sí.
Esto
Vamos
a
ya
hablar
vamos a
bien mal de
empezar
los
a hablar.
esteroides.
Sí,
Si ya
vamos a empezar
llegaron
a
a, si ya llevan
hablar.
media hora con nosotros,
Sí,
ya,
denle
a
like
ver.
y síganos, porque, a ver, tocaste. Vamos a empezar a tocar fibras de
Difíciles.
difíciles, güey.
Sobre
Porque
todo
hay
para
un.
nosotros como médicos, ¿eh? Porque
Y como atletas. Güey, hoy dexametasona cuesta 2 pesos, güey. Literal cuesta 2 pesos, que es uno de los mejores antiinflamatorios, digo, es
del
un
mundo,
esteroide,
claro.
pero es uno de los mejores antiinflamatorios del mundo. No está regulado en México, no necesita receta, güey.
Ningún antiinflamatorio es horrible, güey.
Y
Y
cuesta 2 pesos, güey. Literal, la ampolleta. O sea,
fíjate
pero a
que
ver, antes de que te arranques con esa, güey, es. Hablaste de medicina regenerativa y hablaste de esteroides, ¿no? Defínenos, porque entendemos que en este mercado todo el mundo habla de los esteroides, pero habla de aquellos güeyes que se ponen mamados, ¿no? Y eso, ese es el único significado que lo vemos a los esteroides. Pero hay un abuso, güey, del dolo-neurobión antes de un evento, de la pastilla sublingual, güey, a media carrera. Y eso tiene un montonal de efectos durísimos, del Flanax para no inflamarme, de.
incluso patrocinan los eventos deportivos como
Platícame el
de
tema.
ultra rendimiento, ¿no?
A ver, los esteroides y esta madre, güey, obviamente entiendo que tu cuerpo está inflamado, pero ¿esto les genera más bronca al cuerpo? ¿Qué hay detrás de todo esto, güey?
Fíjate, este es algo, nadie tienes, no sabemos todo en medicina, o sea, hay que ser muy honestos en la parte de que no hay que inventar el hilo negro y que sí sabemos muchas cosas porque estamos súper especializados, pero también hay muchas cosas que no conocemos. Y bueno, en el andar farmacológico o de la invención de los medicamentos, pues hace muchos años tenemos a disposición los esteroides, que es el mejor desinflamatorio que hay en el mundo. Hoy no hay ningún desinflamatorio que se le compare al esteroide. La situación es que nuestro cuerpo produce de manera endógena esteroides, ¿ok? Nosotros hacemos nuestros propios esteroides.
Endógeno es
Es,
natural, para el que no sepa, ¿no?
sí, de nosotros, para nosotros mismos. Y de esa base de esteroides, de esa base se producen las hormonas. Entonces, ¿qué se inyecta el mamado para estar más mamado? Pues inyecta una hormona, en este caso puede ser testosterona o algún derivado de la testosterona, que le ayude aumentar el grosor de la fibra muscular y a definir el músculo, ¿no? En el caso del que hace fisiculturismo o en el caso que quiere tener la combinación de un esteroide anabólico con una carga importante de proteína, me va a hinchar y me va a dar masa muscular, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema del abuso del esteroide? El problema es que cuando mi cuerpo detecta que hay un esteroide que no está produciendo el cuerpo, se deja de producir, porque el cuerpo es muy inteligente. Dice, ah, pues ya hay. Pues, ¿para qué hago si ya hay? Y el problema es que la función que tiene en la parte hormonal, porque mi esteroide no nada más produce testosterona, tiene que ver con muchísimas más partes, en la parte inflamatoria, en la parte desinflamatoria, en la parte de hormona de crecimiento, del antienvejecimiento, del cortisol, tiene un montón de utilidades, pero cuando lo dejo de producir, pues ya no produzco.
¿Se vuelve permanente eso?
No, o sea, es un mecanismo que se llama de retroalimentación positiva. Entonces, obviamente, si yo crónicamente me estoy poniendo esteroides, voy a tener una enfermedad, definitivamente. Si es de un solo uso, obviamente no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque para una ronquera a lo mejor te vas a poner una dexametasona, te la va a indicar el médico, es correcto. Para alguna situación de salud, echamos mano de los esteroides, ojo. A ver, no son el diablo. Son el diablo para curar una lesión deportiva. Oye, ¿por qué? Porque van a disminuir la fuerza de mis tendones, van a desmineralizar mi hueso, van a desinflamarme por máximo 10 semanas y no me curan el problema. Porque la inflamación no es el diagnóstico. O sea, la inflamación no es el problema. Hay una lesión. Exacto, hay una lesión que está causando esa inflamación y es la que te trae jodido. Pero
tú ocultas la inflamación, no estás resolviendo el problema.
No, y es una chulada. Digo, yo creo que a todos nos ha pasado ponernos una dexametasona y vuelves a la vida, ¿no? Es impresionante.
Exacto. Sin nada, güey.
Y la otra es diferente, ponerme un esteroide sistémico que a lo mejor a alguien que está sobrecargado, que me corrió 2-3 maratones o que es un deportista de alto rendimiento, le puedo dar un pequeño ciclo de esteroides para que se desinflame. Sí lo puedo hacer y sí se hace. Obviamente tenemos toda la situación de
dopaje,
de la WADA y todo esto que sabemos, ¿no? Pero se pueden hacer ciclos pequeños de esteroides para mejorar el rendimiento físico de una persona. La situación es que no es lo mismo que yo tengo una tendinitis y que vayas con un médico y que digan, hombre, aquí te pongo un piquetito y ya, descánsate una semana, ponte una rodillera y síguele dando, ¿no? Quitó la inflamación, pero la lesión siguió ahí, ¿no? O sea, se va a volver a inflamar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy o qué es lo que tratamos de hacer? Una, pues que estemos conscientes que el esteroide infiltrado lo único que va a hacer es dañarme. ¿Hay indicación para el esteroide infiltrado? Sí hay indicación. O sea, sí hay indicación. Cuando estás totalmente atrapado, que no puedes movilizar, que tienes una lesión más grave, sí hay indicación. Pero para los deportistas en general, creo que nos tenemos que ir más hacia la parte de proloterapia, a la parte de medicina con biológicos, que puede ser plasma rico, plasma pobre, y la parte de terapias de onda de choque de presión, radiales, focales, ultrasonidos y todo lo de fisioterapia, ¿no? Incluso yo de repente me he peleado con Emilio con la parte de, no, es que me pusieron una aguja seca, le digo, ¿y sufriste? Me dice, día madre, le digo, sin necesidad, le digo, porque la verdad es que no hay necesidad, ¿no? Se pueden hacer cosas muy interesantes con un buen diagnóstico.
Pero es que esa es la bronca, güey. La gente quiere todo rápido y no le damos el tiempo para ver qué es. oye, déjame, necesitas una resonancia, y hay, en mi caso, ¿no, güey? Y ahí tengo pateando la resonancia 4, 5, 6, 7 meses, como ya no me duele nada, pues no sabemos realmente si hubo un daño permanente o no. Oye, pero vamos a las preguntas.
Espérame. Hablamos hace rato y creo que no sé si lo contestamos porque nos empezamos a ir por otro lado. Yo quiero darle una respuesta muy concisa puntual al tema de tomar medicamentos como los que ahorita mencionaron. Para la gente dice, ¿sabes qué? Un sublingual, voy a correr largo, me lo voy a llevar en el maratón y me lo voy a tomar al kilómetro quién sabe qué, nada más para prevenir, porque ya sé que después me va a venir el down y entonces con eso me lo prevengo. Y yo creo que está, puta, a ver, bueno, tú dinos cuál es el problema con eso.
Mira, hay una, cualquiera tiene acceso a internet y hay una estadística que es realmente alarmante, y es una estadística a nivel mundial, sobre todo donde no hay control de los analgésicos. Name it, México. El aumento de pacientes con daño renal en diálisis es una de las enfermedades que más va en aumento. Orale. El antiinflamatorio, a lo primero que daña, es el riñón. Las enfermedades renales, el 33% de esas diálisis son obviamente ese 33% es por uso indiscriminado de antiinflamatorios.
Entonces, si yo estoy deshidratado, güey, y me chingo esa madre,
y aparte traes carga de carbohidratos y proteínas porque fue tu dieta para meterte a hacer un maratón.
Estás inflamado, güey.
Estás inflamado, pues obviamente tu riñón, pobrecito, ¿no? Lo vas a traer ahí a marchas forzadas. De ahí, digo, es bien frecuente que los maratonistas o los que me hacen, o pacientes que llevamos a los Iron, nos hagan insuficiencias renales agudas posteriores a los eventos. Y los tengan que internar, y los tengan que hidratar. Bueno, que esa es una complicación, ¿no? Las rhabdos. Esas son totalmente por sobrecarga. O sea, una rhabdo es una destrucción de las fibras musculares acelerada por sobrecarga. Todas esas células se van al torrente sanguíneo, se atrapan en el riñón se tapa, haces una insuficiencia renal y te mueres.
Tómala.
Ya te mueres, güey.
De una rhabdo no tratada o no identificada, te mueres, claro.
No, y falla renal y diálisis y la madre, güey, cuando te metiste.
Lo que conlleva, ¿no? Lo que conlleva. O sea, la neta es que no es un juego.
No.
Tenemos que apelar al sentido común.
Y sí, especialmente nosotros que estamos en este tema que es muy enfocados en el deporte de resistencia, pues estás mucho tiempo y se requiere mucho este tema de aprender a tu cuerpo. Esa es la belleza de este deporte, que es aprendes cómo funciona tu cuerpo, aprendes a nutrirlo, aprendes a entrenarlo, pero hay gente que se quiere, como decía Milo, hay gente que se quiere saltar todo ese aprendizaje.
Es como... Vamos a entrar, digo, y además la verdad es que no estamos encuerados, o sea, ¿en cuántos lugares no vemos en las tiendas ya de meta elastinas con hielo para que hagas un poquito de crío, los médicos que están listos para hidratarte, para ponerte una IV si es necesario? Digo, no estamos mancos en la parte de recuperación. Tenemos que entender, digo, y aquí a lo mejor a veces los entrenadores, así como ustedes, medio me martirizan o me crucifican, pero los maratones y los Iron y esas cosas no son pruebas antinaturales. O sea, tú dime cuándo un cavernícola iba a correr sin... ¿Cuánto es? ¿42, 126?
No, 180, 42 y 3.8 en un solo día.
Güey, ¿para cazar un animal? Pues nunca, ¿no? O sea, es algo antinatural. Y ni huyendo. O sea, no hay ninguna razón que haga sentido común para que un humano, o sea, se esfuerce a ese nivel.
Déjame te empujo un poquito ahí, porque hay toda una, el tema de la cacería por persistencia. ¿Has escuchado eso? lo que en teoría hacían estos cuates, digo, y no sé cuánto realmente corrían, pero lo que, la ventaja que tenemos contra los animales, gracias a la sudoración, somos animales de endurance, ¿no? O sea, aguantamos un montón. Entonces, nunca le vas a ganar un sprint a ninguno de estos animales en la selva.
Pero en endurance, ¿no? Lo vas a lograr.
Pero claro. En endurance, sí. Entonces, estos cuates lo que hacían es que iban y empezaban a correr atrás del alce, ¿no? Y se escapaba. Y lo seguían, veían dónde estaban las huellas. Y mientras el cuate descansaba, ellos llegaban y lo solía y otra vez tenía que seguir. Y otra vez. Entonces, estaban todo el día así. Y ellos ahí iban, nada más sabían por dónde iba y lo solía y seguía hasta que el animal ya no podía correr más porque no tenía esa resistencia, se sobrecalentaba y literal lo encontraban ahí tirado y se lo echaban, ¿no? Porque le ganaban a soportar el cansancio. Pero bueno, nada más es, obviamente, entiendo el punto, digo, para no clavarnos mucho sobre eso, definitivamente, y ahí los profesionales te lo dicen, o sea, este tema, en cuanto más empujes a tu cuerpo, pues más vas a encontrar el límite. O sea, estás empujando a encontrar el límite, pues lo vas a encontrar un montón de veces. Entonces.
Es como aquí nos podemos meter otro programa platicando de la pared, ¿no? Del tema del muro. A alguien le llega a los 18 kilómetros, habrá gente que le llega a los 20, a los 22, pero la realidad es que el muro es donde es una señal de tu cuerpo donde te dice que está en el límite. Sí. Lo puedes empujar más porque estás entrenado, sí, pero tu cuerpo ya te está diciendo ya, ¿no? Esta es una señal. El ejercicio es tan impresionante y tan fantástico que puede disminuir tu latido cardíaco. O sea, yo tengo pacientes maratonistas, profesionales de alto rendimiento, que les pongo el pulsoxímetro y traen 38 de frecuencia en reposo, ¿no? Y dices, este vato necesita ya estar muerto, ¿no? Yo me voy a poner un pulsoxímetro y jamás voy a traer 38 latidos por minuto. Pero están tan capacitados para desarrollar el deporte que ellos son profesionales. Viven de eso, ¿sale? Que cambian la forma en que su cuerpo trabaja. Lo cuidan, se preparan, calientan, usan el equipo adecuado, no se sobrecargan, y eso les permite alcanzar metas importantes. Y la verdad es que no es crucificar al que hace el Iron, al contrario, yo soy el primero que me levanto y le aplaudo. Y cuando tenemos pacientes en la consulta que los estamos sacando de unas lesiones, doctor, es que quiero hacer el maratón de Chicago, ¿cómo ves? Faltan tantas semanas. Yo me voy a poner de acuerdo con Milo o con tu entrenador para que lo puedas hacer en la mejor posición posible, ¿no?
Claro, el tema son las expectativas.
A lo mejor no vas a ir por un tiempo, a lo mejor vas a caminar un pedacito, pero definitivamente creo que engrandece al alma vivir la experiencia de competir, de la libertad, del reto personal, de hacer que mi cuerpo funcione mejor, de entrenarlo, de cuidarlo, y de darme ese lujo que me puedo dar de hacer deporte, porque ahora resulta que hacer deporte es un lujo, güey. Oye, pues ahora la rutina es un lujo, güey.
Vamos a irnos a muchas de las preguntas que nos llegaron. Y algunas se las empezamos a tocar porque son muy comunes, pero a ver si le entramos al tema de una, como un, yo creo que la gente quiere, pues obviamente no le puedes dar consulta, ¿va? Y no nos vamos a tomar todo el tiempo, pero algo como un tip rápido para entender el tema, si es, qué tan grave es, qué puedo hacer al respecto. Y quizá lo explicamos un poquito también al principio qué es para los que no saben, ¿no? Porque luego la gente que ya lo tuvo te tira todos los términos.
Síntomas, güey, los síntomas.
Súper médicos y los demás no lo entendemos. Pero bueno, entonces voy con la primera y luego tú te sigues, Milo. Vamos leyendo algunas que te parezcan buenas. Una que hablamos, que es, pero aparece aquí un montón de veces en muchas de las preguntas: ¿cómo supera una periostitis, ¿no? ¿Cuánto puede durar y qué hacer si dura mucho? Fue la extensión de la pregunta.
La periostitis, ya dijimos, es una lesión por arrancamiento o por tensión del periósteo. Es una inflamación a la que con medicamento voy a batallar en llegar, pero necesito medicamento tomado. necesito terapia física. Probablemente incluso podamos llegar a colocar un poquito de plasma rico en plaquetas para acelerar el proceso de recuperación. Y normalmente debe de ser una lesión que debe de salir de entre 4 y 6 semanas, ¿no? O sea, ya empezar rehabilitación para reincorporarte en 6 semanas.
¿Y qué se totalmente, ¿no?
Durante el tratamiento, como estoy desinflamando, no le puedo dar carga. Entonces, ¿por qué? Pues porque me voy a seguir inflamando. Y bien importante en las periostitis, tengo que checar mi calzado y mi pisada, mi técnica. Porque probablemente estoy haciendo un punto de tensión porque estoy pisando hacia afuera o pisando hacia adentro, no traigo el zapato que me compensa y estoy teniendo ese jalón en el punto de inserción del tendón y me está causando la periostitis, ¿no?
¿Hay algo que sí pueda hacer en ese periodo de recuperación?
Siempre les damos la oportunidad de, por ejemplo, caminar, no tengo problema, y acondicionamiento isométrico. Entonces ahí no tenemos, podemos agarrar un TRX o unas ligas y hacer isométricos para seguir con algo de acondicionamiento, ¿no? No perder nuestros ciclos.
Siguiente pregunta, güey, y esta es bien común. Yo fui tu paciente en este caso, en mi caso porque estaba roto. ¿Hernias de disco es una razón para olvidar los deportes de resistencia? Y aquí te voy a pedir que nomás te extiendas bien rápido. ¿Operarse o no operarse? ¿Operarse o no operarse? Que eso es porque el operarte o que te fijen implica un chorro de cosas. Y nomás, ¿cuánto tiempo tarda en sanar una hernia de disco? Si es que se puede sanar o revertir los efectos de una hernia de disco.
El tema es muy extenso, pero está bien sencillo. Vamos a hacerlo lo más práctico posible. Si yo tengo pérdida de fuerza en alguna de las piernas, pérdida de fuerza, probablemente me tenga que operar.
Okay.
¿Sale? Si tengo dolor, el dolor no es una causa de cirugía, pero es una causa sintomática de que el nervio probablemente está roto y está comprimiendo un nervio. Si tengo dolor que a pesar del medicamento no cede, probablemente me tenga que operar. Ahora, no me tengo que olvidar de los ejercicios de resistencia. La situación es que tengo que reentrenarme para cuidar la parte de mi espalda. En el caso de Emilio tenía un disco roto, ya lo andaban operando, no lo dejaban salir del hospital, pero él no tenía ni disminución de la fuerza, ni tenía dolor incoercible. Tenía una molestia muy puntual en la parte de la espalda baja y la nalga. Le pudimos hacer, sellamos el disco con calor, con un bloqueo, le hicimos un bloqueo desinflamatorio, una pequeña intervención ambulatoria, lo paramos casi amarrado, lo paramos 3 meses, y lo que siguió fue una cuestión realmente que yo, Emilio, admiro mucho, es que diseñó, yo nada más estuve como asintiendo y viendo que era correcto, él diseñó un programa de superentrenamiento para la parte de core. ¿Qué significa? El músculo multífidos de la espalda, toda la parte de los serratos y los oblicuos y los abdominales anteriores, hizo un programa de fortalecimiento especial. Entonces, él prácticamente tiene una faja muscular que le estabiliza su columna y le permite seguir haciendo ejercicio. Obviamente, disminuimos las situaciones de resistencia extrema, como la parte de los Ironman, y algunas situaciones de hiperextensión o hiperflexión, que eso él ya sabe que lo tiene que cuidar, y tenemos un seguimiento muy puntual. Entonces, bien puntual. ¿Es cirugía si pierdo fuerza? Si no pierdo fuerza, hay muchas alternativas terapéuticas que podemos utilizar en la parte de medicina regenerativa. Y si con un programa de entrenamiento específico para fortalecimiento de core, pueden seguir con ejercicios de resistencia. La pregunta aquí es...
Va a haber un momento en donde ya otra vez todo va y empieza el dolor y chao. ¿Eso es nada más cuando dejas de fortalecer? ¿O si sigues toda la vida, hasta los 90 años, fortaleciéndote, ¿vas a estar bien?
¿O yo creo que si sigues con fortaleciéndote, la columna se va a estabilizar. Y va a dejar de dar lata, ¿no? Muchas de las cosas que estamos viendo hoy es que en estudios de largo plazo, a 20 años, a los pacientes que operamos de columna, con los que no operamos de columna, con los que se aguantaron o hicieron alguna otra situación, les va mejor a los que no se operaron.
Órale, güey.
Okay. ¿Vas? Muy bien, bueno, vámonos. Fíjate, esto está interesante. Preguntan si hay efectos secundarios dañinos de magnetoelectroterapia, terapia con ultrasonido y ondas de choque. O sea, supongo que está tratando de poner todos esos tipos de tratamientos en conjunto. Fíjate, si hay algún efecto secundario.
En la parte de la hay que ver cómo trabaja cada uno de los aparatos. Reportados efectos graves a que yo tenga conocimiento no hay. Yo me especializo más en la parte de ondas de choque radiales y focales. Sí tenemos, cuando hacemos las terapias, podemos tener un poquito de moretón, podemos
duele,
tener
inflamación. Duele un chingo, güey.
Pero luego están bien felices porque es curas. O sea,
es temporal, es una molestia temporal. Totalmente. No es un daño.
Explícame el proceso, güey. O sea, avientas un pinche, una vibración, un toque, güey, ¿no? Millones de toques, güey.
El shockwave lo que hace es hacer una presión en un punto, que es un martillo súper especializado, que hace N cantidad de golpes por minuto a una presión dada, que normalmente es entre 3 y 5 bares. El problema es que muchos de los aparatos que hay en México no tienen la presión adecuada. Entonces, a veces llegan y, oye, te voy a hacer shockwave. No, ya me hicieron y no me funcionó. Pues la verdad es que no es lo mismo que te pasen un tit y que te digan, yo hasta les pregunto, ¿te dolió? Y me dicen, no, fue como un masaje. Le digo, pues chinga. La cosa es que ya nos quitaron la oportunidad de a lo mejor de hacer una terapia como debe ser. Entonces, lo que pasa con el golpeteo es que se hacen microlesiones, llenan plasma, y ese plasma te dice a tu cerebro que tiene que reparar esa área nueva de inflamación, que en realidad era vieja. Entonces, efectos colaterales de radioterapia, ultrasonido, shockwave, focales y radiales, que yo tenga entendido, graves, no. Puede haber hematomas.
Nada celular o algo así que yo...
Nada que te vaya a dañar permanentemente, no.
Ok.
A ver, güey. Todo mundo, una de las preguntas que nos hicieron es, ¿qué otras terapias preventivas terminando de hacer ejercicio puedo hacer? La Theragun, las botas de compresión, el rodillo. Porque yo, por ejemplo, he oído que el foam roller solamente... genera irritación muscular, ¿no? Y ahí toda una pelea, si te metes con los PTs y la madre, obviamente no tú como PT, porque no eres PT, pero la pregunta es, ¿qué recomiendas tú para recuperarte más rápido después de una sesión? El hielo, güey, porque ahorita todo el mundo está de moda, vamos a meternos a desinflamar al hielo después, y ¿tiene efectos?
Ayúdame a recapitular qué es lo que pasa en el músculo después de que hago un esfuerzo.
Pues el músculo
cuando yo me entreno, tengo dos formas de entrenar, de manera aeróbica, uh-huh, y de manera anaeróbica. Uh-huh. Cuando vamos a hablar de zonas, que es más fácil, y tú me corriges porque ustedes son los expertos. Vamos a hablar de zona 1 y 2, que es cuando yo puedo platicar, silbar y estar caminando o haciendo un trote suave, uh-huh, pero yo puedo estar respirando sin ningún problema.
Sí.
Eso es ejercicio aeróbico. Voy a acumular poco material de desecho en mis músculos porque la sangre está constantemente oxigenada. ¿Ok? Entonces, okay. ¿Cuál es el problema del músculo? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que causa el calambre? Una molécula que se llama lactato. ¿Se acuerdan?
Sí.
El lactato. Entonces, el lactato... ¿Qué es lo que es el lactato? Se hace un cristal. Y el cristal, pues es como si tuviera una agujita, ¿no? Es un cristal microscópico. Entonces, ese dolor rico, ese dolor de sobrecarga o de carga, es el lactato. Cuando empiezas a respirar de nuevo, en caso de que tuviste una carga, bueno, la otra situación es tener una carga anaeróbica. O sea, meto mucha fuerza como cuando estoy en el gimnasio o cuando hago, cuando hago sprints o mucha intensidad, no alcanzo a oxigenar mi sangre y entonces acumulo más desecho. Entonces, ¿qué es lo que necesito para limpiar el lactato?
Más aire, ¿no?
Sangre y aire. Entonces, si yo tengo una buena recuperación con una buena respiración y una buena ventilación, si aflojo después de mi carga, o sea, mucha gente termina la intensidad, se seca y se va al carro, ¿no? O se va a casa porque hay algo. No, hay que, así como caliento, tengo que aflojar, porque yo tengo que mantener esa sangre circulando para que limpie el lactato y la hidratación. Si yo estoy deshidratado, mi sangre va a ser muy espesa y no va a poder transportar
oxígeno. Se nos frenó.
Esa situación, ¿no? Entonces, buena hidratación.
Ajá.
Terminar mi ejercicio con
estiramiento, ajá.
Con estiramiento y aflojamiento y nada más.
Pero
saber qué estoy haciendo, qué tipo de cosas estoy haciendo.
Todas esas madres como las botas de compresión, güey, y todos estos factores externos. Hijo, esto va a causar polémica, compadre.
Sentido común, o sea, sí, si me meto al hielo, sí me va a desinflamar, pues es lo primero que hacemos cuando nos quemamos o cuando tenemos un problema, me voy a meter al hielo, pero la realidad es que es un proceso bioquímico tan complejo, pero tiene explicación, o sea, sí, pero de nada sirve meterme al hielo si no aflojé, si no respiré y si no supe qué tipo de ejercicio hice.
O sea, si yo he buscado durante muchos años los estudios.
O sea, todo lo que me digas.
No hay nada concluyente, pero al final, digo, para pasar al siguiente tema es.
Te sientes
final,
bien, te sientes bien.
Es un
bien.
Tema que me siento bien y vale gorro, güey. O sea, si funciona, funciona, me siento
es
bien.
Es más placebo que otra cosa, güey, y se acabó, ¿no?
Y lo demás es un aid, pero es.
Claro.
Es un aid, lo que tienes que...
Eso,
¿A qué le va a ayudar?
Es algo que habría que llevarse. Hay que tratarlo como eso, como una cosa extra a lo que tienes que hacer, porque entonces, sí, ese sería el punto interesante, ¿no? Si no estás calentando, no estás haciendo bien tus aflojes, solamente quieres llegar a hacer tu serie y te vas, pero eso sí, tienes tus botas de lujo, güey, y estás sintiéndote al hielo y todo, pues, brother, o sea, no hay match, ¿no? O sea, como que te estás perdiendo de lo importante para meter lo cool, ¿no?
Es como el que termina y se comía... Yo tenía un compañero que, digo, alguna vez hice ejercicio en mi vida, aunque no lo crean, pero tenía un camarada que se echaba los tomates, güey, porque los calambres, era para que no le dieran los calambres. Le digo, los calambres son por el ácido láctico, compadre, necesitas estudiar bioquímica, güey. Le digo, si corres 10 kilómetros y te subes al camión y te vas a tu casa a dormir, pues no, güey, no se puede, ¿verdad? O sea, tienes que quedarte un kilómetro respirando, circulando, aflojando, haciendo los estiramientos y luego ya te vas a casa, ¿no? Y así no te van a dar calambres. Y si el tomate te gusta, pues adelante, ¿verdad?
Dale, no es problema, ¿no? Qué feliz. Oye, me duele la rodilla y la cadera después de correr. ¿Qué onda? ¿De dónde
literalmente
viene? ¿Dónde
viene? Eso es un tema de pisada. Pisada y técnica. Habemos pacientes que tenemos acortamientos congénitos, que traemos unos medio milímetro, digo, medio centímetro o un centímetro entre las extremidades. Y entonces, como tengo un impacto diferenciado, voy a tener un bamboleo. Y le va a empezar a doler la columna. O sea, si ya te duele el pie, la rodilla, la cadera, le va a doler, lo que sigue es la columna. Porque la cadera está desnivelada. Entonces, eso es un tema de pisada. Hay que revisar técnica y una plantilla. Calzado. Probablemente calzado, sí.
Ah, buena. A ver, Milo.
Va, otra vez. Tengo inflamado el isquiotibial y eso se me transforma a la ciática. Estas inflamaciones, ¿por qué se dan?
Fíjate, los isquiotibiales es una de las lesiones más frecuentes, sobre todo en los que hacen ejercicio de intensidad. Es la imagen del futbolista que se agarra la parte posterior del muslo y se tira al piso. Normalmente los isquiotibiales se desgarran, se inflaman, la verdad es que son lesiones por sobrecarga. Okay. Normalmente son lesiones por sobrecarga. Ahí sí, obviamente, el nervio ciático pasa por la parte posterior de la nalga y el muslo, pero yo checaría primero la parte de piramidal, porque el ciático tiene más relación con el músculo piriforme que con los isquiotibiales. Sí puede haber una irritación del ciático por el isquiotibial.
En términos coloquiales, ¿cuál es el piramidal, güey?
El piramidal está bien sencillo. Cruzas la pierna sobre la rodilla y acostado, tratas de hacer como si hicieras una mariposa. Si tienes descanso, quiere decir que probablemente es la forma en la que relajamos el isquiotibial. O el piriforme, ¿no? El músculo piriforme, que es lo que se le llama la falsa ciática. Okay. Pero hay que ver ahí un síndrome de piriforme que se diagnostica muy poco, ¿eh? Muy, 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 muy poco.
Oye, otra de rodillas. Te dice que le duelen al subir y al bajar. O sea, cuando hacen una trepada o bajando.
Subir y bajar escaleras. Tenemos dos colchones que se llaman meniscos. Son como unos empaques y son medias lunas. No son empaques redondos cerrados. La parte posterior del menisco muchas veces está adosada a la cápsula. Y muchas veces cuando hay una subluxación o cuando hubo lesiones, se abre ese espacio y en la puntita, el cuerno posterior, ese es el comentario correcto, se sale y se machuca con la articulación. Entonces, se da cuenta que es un vaivén cuando subes y bajas y se está machucando, ya sea una parte de la cápsula o una parte o el cuerno posterior del menisco. Entonces, yo habría que revisar meniscos.
¿Y eso cómo lo revisan? ¿Cuál es la revisamos? Forma de...?
El mejor estudio de imagen es resonancia magnética para ver meniscos. Y ir con su traumatólogo.
Si hay una lesión en el menisco, ¿qué procede? Bueno, ahí está. Bueno, antes de seguir, si están en Monterrey o en zonas alrededor, ahí está. Para que busquen aquí al doc Raúl.
En menisco, si está roto, si hay que entrar de manera artroscópica a fijarlo, a reconstruir. La medicina ha avanzado mucho y hay traumatólogos artroscopistas impresionantes que van a hacer un muy buen trabajo.
¿Qué tan serio es esa?
Pero si no está...
¿Qué tan serio es esa intervención? O sea, porque uno cree y... Lo escuchamos todo el tiempo. ¿Rodilla? No, güey, no me la toco, güey, porque no, o sea, no me quiero tocar las rodillas. ¿Qué tan avanzado y qué tan seria es una de estas intervenciones?
En la reparación del menisco, si todo está bien, es una cirugía muy sencilla. El problema es que muchas veces dejamos que las lesiones nos hagan otras lesiones. Si yo ya no tengo el empaque, el cartílago de arriba va a chocar con el cartílago de abajo, y se va a empezar a limar y voy a perder cartílago. Entonces ya no nada más es el menisco, sino ya tengo una lesión donde hay pérdida del cartílago.
O sea, no lo dejen arrastrar el problema.
Exacto. En el momento que tengas un clic o un piquete o una molestia, hay que ir con un traumatólogo que te revise y que te derive, ¿no?
¿Truena si la rodilla más cuando tienes eso o no?
Truena la rodilla, hace un clic cuando pasa eso y sobre todo cuando hay una lesión parcial de los ligamentos cruzados. Se siente como que cruje. Que bueno, la rodilla es un tema, ¿no? Pero, sí. pero hay cirujanos espectaculares. Yo no hago cirugía, lo mío es tratar de no
Que
llegar
no
a una
lleguen.
cirugía, pero si agarramos lesiones incipientes, podemos reparar, podemos poner células madre, podemos poner, bueno, ya no son células madre, ahora son células mesenquimales, porque hay que usar los términos correctos. Podemos utilizar plasma, podemos utilizar muchísimas cosas para tratar de reparar ese menisco, ¿no?
O sea, eso que hablabas nada más para aclarar, porque creo que puede salir la duda ahí, es cuando hubo, bueno, no sé si todavía esté pasando, bueno, yo ya tuve hijos, o sea, cuando mis hijos nacieron, era todo el tema de guardar las células y
Estos son diferentes. Este es un biológico que saco yo de tu cuerpo, no de algo que tengas almacenado. Ese es un biológico que se obtiene de ti y funciona en los grados incipientes y en los más avanzados. Se hace cuenta que puedo ver un deportista, puede tener buenos resultados, un deportista de alto rendimiento y un paciente geriátrico con osteoartrosis grado 4, ¿no? Rodilla pegada así ya sin cartílago, ¿no? Esos son a los pacientes que se ven beneficiados. ¿Por qué? Pues porque los intermedios normalmente son quirúrgicos. ¿Va?
Última pregunta antes de irnos, porque ya nos fuimos un poquito más largos. ¿Cómo un zapato inestable puede ocasionarte periostitis?
Volvemos a la parte de la tensión. Si yo tengo una pisada hacia adentro y mi calzado no compensa, voy a tener tensión excesiva en el lado que no está compensado. Y eso va a hacer que el tendón tenga más tensión sobre el punto de anclaje y en el anclaje está el periostio. Y puedo tener una tendinitis y una periostitis.
Conclusión, tendinitis y periostitis son temas de técnica, cabrón.
Son de técnica y de equipo. El equipo
Vale,
adecuado,
güey. Yo
¿no?
creo que esa es
Calzado
la clave,
adecuado.
¿no? Oye, tengo chin splints, técnica. Tengo que chin splints es un periostitis, es una periostitis, ¿no? Del espinilla. Entonces, tengo chin splints, tengo tendinitis, tienes mala técnica, carnal. Mejor ponte a trabajar en la técnica antes de ponerte a poner otros volúmenes diferentes y sobre eso cambias la ecuación.
Sí.
Güey, pero es que la gente está cañón en ese tema, güey, porque los tienes que parar y no, ¿cómo voy a detenerme aeróbico? Pues carnal,
Fíjate,
hay que trabajar en la técnica.
ayer, antier llegó al consultorio Martín, ahí sí nos estás viendo. Saludos, Martín, espero que estés muy bien. Él llegó después de ver a 7 médicos, alguien lo mandó conmigo. Me dice, oye, yo vengo porque quiero que me cures una periostitis de la parte interna, de la parte baja de la pierna, ¿no? Entonces le pongo una figura y le digo, pero ¿por qué tienes una periostitis si ahí no se inserta nada? No hay ningún sitio de anclaje tendinoso. Y le explico, ¿no? Esto lo del clean pack. Me dice, ¿entonces qué es? Le digo, pues en algún momento te lastimaste y lo único que pasa ahí es una vena, una arteria y un nervio. Y tenía un atrapamiento del nervio safeno. Entonces lo separamos con plasma, y ahora vamos a esperar el resultado, ¿no? Pero fíjate la importancia de tener el diagnóstico correcto. Pues es sentido común. O sea, si no, el mecanismo de lesión te va a llevar al diagnóstico correcto. Y una vez que lo tengas, entonces puedes sanar a las personas, porque si yo confío en lo que dijo el médico anterior y, ah, sí, es una periostitis, perdón, y le hago una terapia de ondas de choque, pues no va a sanar, porque el problema no es ese.
Pues bueno,
Bah, puta, pues aquí está para echar nosotros otros 5 de estos porque
y
no
nos faltó
Ya,
porque además
nos,
el
oye,
doctor.
nos toca el de la alimentación, nos
No,
toca
¿sabes
muchísimo.
cuál sí creo que vale muchísimo la pena, Raúl? El de los cannabinoides.
Ah, cannabis es un tema, súper
Es uno
tema.
de tus temas favoritos, yo lo sé, y este lo vamos a dejar pendiente para hablar de los efectos del cannabis en recuperación muscular, sueño, etcétera, etcétera, y con eso nos vamos a ir. No crean que hay que fumarse un porro,
No, no,
relájense,
no.
no, no, no les
Una
vamos a dar.
cosa es lúdico y otra cosa es el medicamento.
No les vamos a dar carta libre para eso, pero el doctor sí es especialista y es otro tema que está muy de moda. Ya la NFL lo puso, o sea, hay muchas NBA también ya lo puso.
O sea, ya estamos ahí con la WADA ya en la tercera asamblea de revisión para que podamos, que los atletas de alto rendimiento puedan tomar CBD. Obviamente estamos hablando de estrictamente CBD, no en la parte THC. De THC. pero bueno, luego ahí nos vamos a pelear un tantito porque necesitamos un poquitito de THC para que pueda entrar todo el CBD a hacer su función, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos pendientes. Ya saben, ahí está Raúl, si tienen dudas, preventivo, dolores, síganlo, ha tenido varios de nuestros atletas.
Ahí está el Instagram, ahí síganlo, ahí está siempre dando consejos y demás, están buenos sus videos. Así es que
gracias,
échenle
gracias,
un ojo. Gracias, Doc. Un placer. Gracias a todos. Nos vemos por la que sigue.
Doc, nos vemos pronto. Adiós.
Nos vemos. Saludos.